Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla y meditación sobre el tema de la resiliencia. Es un tema muy interesante y cada vez más tratado últimamente, porque cada día hay más situaciones que nos sacan de nuestro centro, que nos sacan de nuestra zona de bienestar y de estar cómodos. El mundo se está haciendo cada vez más incómodo, más incierto, las relaciones también. Y tenemos que desarrollar esa habilidad como el junco, ¿no? Como que de alguna forma se dobla, pero no se rompe, sino que vuelve otra vez a posicionarse en su postura estable y firme. Y la resiliencia es esa fuerza interior, esa energía interior que vamos acumulando y de alguna forma se acumula y nos permite superar dificultades, nos permite superar traumas, nos permite volver a posicionarnos en nuestro autorrespeto y nuestra autoestima, independientemente de lo que haya pasado fuera. Y como os decía, cada vez hay más situaciones externas que nos sacan de nuestro centro o que quieren sacarnos de nuestro centro. Y cada vez yo creo que ocurrirán más en realidad, porque el mundo está cada vez más complejo y con más situaciones, ¿no? De alguna forma complejas. Entonces es como un deber en estos momentos el entrenarnos a desarrollar esa energía interna que nos permita permanecer estables ante las circunstancias. Y la meditación precisamente nos ayuda en eso. Es fundamental. Porque la meditación lo que nos desarrolla es autoconciencia, es decir, darnos cuenta. Porque para la resiliencia necesitamos darnos cuenta de, primero, conocernos mejor, o sea, darnos cuenta del potencial que tenemos dentro, de la energía que hay dentro de nosotros, de la capacidad que tenemos para superar muchas circunstancias y de creer en nosotros. Pero luego la autoconciencia de darnos cuenta, cuando algo ocurre, el impacto que tiene. Y rápidamente ser consciente de observarnos dónde se está manifestando. Porque muchas veces se manifiesta físicamente primero, pero después se manifiesta en la mente. Y la mente empieza a pensar pensamientos inútiles o pensamientos negativos. Y esos pensamientos a veces son repetitivos. En el momento que me doy cuenta que son repetitivos, es como si me estuviera inclinando, ¿no? Como si algo me estuviera tirando. Y en ese momento, si soy consciente, tengo que hacer algo para cambiarlo inmediatamente. Y para eso tengo que haber trabajado profundamente dos aspectos muy básicos. Pero son tan básicos que teóricamente la mayoría de los que estáis aquí lo sabéis y los que estáis escuchando. Pero no son tan básicos en tener la realización de que eso es absolutamente verdad. Y los aspectos básicos es que los pensamientos positivos me dan vida y los pensamientos negativos o inútiles me la quitan. Y si soy consciente de eso y tengo el suficiente autorrespeto para cuidarme, valorarme, apreciarme, en el momento que detecto que hay pensamientos negativos o inútiles hacia alguien, hacia algo o hacia una situación, me doy cuenta de que esos pensamientos al primero que le están perjudicando, ¿a quién es? Es a mí. Entonces, cuando entiendo eso de verdad, que esos pensamientos no están resolviendo nada, no están haciendo nada a nadie ni a nada, ni están cambiando la situación, ni justifican el que haya pasado la situación, sino que están creando en mí un malestar, entonces automáticamente genero ese autorrespeto de decir, yo no quiero maltratarme, yo no quiero destruirme. Mi autorrespeto no me permite pensar en eso. Es como, si tienes un niño, un hijo, un joven, pequeñito, o que es muy inocente todavía y que le pasa algo y se asusta, tú lo que quieres es sacarle enseguida de ese susto. No le dices, quédate ahí y piensa todo lo que has hecho y sufre lo que te ha ocurrido. No, lo quieres sacar de ahí lo antes posible porque aprecias a ese niño, porque quieres sacarlo, que vuelva a ser feliz, que esté en paz, que esté tranquilo. Pero a veces con nosotros no nos damos cuenta de que eso ocurre igual. Y entonces ese niño interno, ese ser interior, tengo que liberarle también de cualquier situación que ocurra que venga de fuera y le esté afectando dentro, ¿no? Y ese poder lo adquirimos con la meditación. O sea, la capacidad de darme cuenta, el estudio interior y el trabajo interior de darme cuenta también del poder de los pensamientos positivos y espirituales y los destructivos que son los pensamientos negativos. Y entonces la determinación para hacer ese cambio. Pero cuando no he hecho el trabajo de estudiar, de pensar, de reflexionar, de observar, de darme cuenta, eso queda en teoría. Y luego en la práctica no lo hago. Porque la idea es una idea teórica. Sí, yo ya sé que los pensamientos negativos no son buenos y sé que los pensamientos positivos son fantásticos. Además, te puedo hablar incluso científicamente de cosas que he leído. Sí, pero luego cuando ocurre algo, ¿qué pasa? Porque no he hecho el estudio personal, la reflexión personal, de realmente darme cuenta, convencerme a mí mismo, valorarme a mí, respetarme a mí y decidir profundamente que no quiero ya más sufrir por cosas que no tengo por qué sufrir. O sea, si hay algo que por lo que tengo que sufrir, bueno, lo acepto y lo trabajo. Pero cuando empiezo a darle vueltas a mi mente, eso ya no es un sufrimiento que yo tengo que sufrir. Ya no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Es una creación mía. Pero estamos tan entrenados a crear pensamientos inútiles o negativos de cosas que ocurren fuera, de cosas que hacen otras personas, de cosas que me dicen otras personas. O sobre todo para también defender mi autoimagen, ¿no? ¿Cuántas personas actúan para quedar bien? ¿O hacen algo para que no les rechacen? ¿O hacen algo y de alguna forma incluso, no es que pierdan sus valores, pero sí, bueno, no importa, ya no hago esto, si prefieres hago esto? Y dejas todo tu respeto y tu valor por algo para que el otro te diga, ay, qué bien, ¿no? Cuando en realidad tenemos que estar enfocados en lo que realmente nosotros queremos hacer. Lo que sentimos que tenemos que hacer, el trabajo que realmente hay que hacer, y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y unos te aceptarán, otros te rechazarán, pero lo importante es que si yo quiero ser respetuoso con todos, si yo quiero ser desapegado de todos, eso es lo que yo decido, entonces yo lo hago, ¿no? Pero no por quedar bien cambio mi plan y entonces, o al revés, o reacciono con alguien, ¿sí? Entonces esta es la idea, la resiliencia es la conexión contigo, con tus valores, con tu propósito y marcarte ese camino con determinación, ¿no? Y entonces hay la fuerza y la energía para volver a colocarte, porque tienes tu brújula. Si no tienes tu brújula, si no sabes hacia dónde vas y cómo quieres ir y las herramientas con las que puedes seguir tu viaje, pues entonces ¿para dónde quieres ir? Pues no sé, da igual. Entonces da igual. Pero no te vas a levantar, porque te vas a quedar así y dices, bueno, da igual, hay que aceptar que uno está así. ¿Por qué aceptar que estás así? Acepta que quieres estar así. O sea, ¿por qué no aceptas estar así? Aceptas estar así. Entonces, a veces, la aceptación, yo por lo menos entiendo que no se entiende bien. Que es aceptar lo que siempre sale mal o lo que tienes débil. Acepta también tu poder. Acepta tu valor. Acepta tu autoestima, tu autorrespeto, tu dignidad, ¿no? Acéptala. Y de repente, ponte bien otra vez. Pero siempre con respeto, ¿no? Porque a veces queremos como demostrar una situación, pero lo hacemos con modales o con actitudes que no son las adecuadas. Y si no lo hacemos con los modales o actitudes adecuadas, esa demostración, diríamos, también es falsa. Y lo que produce en otros es una reacción. Pero cuando demuestras la verdad sin demasiadas palabras, pero siguiendo tú lo que tienes que hacer, dicen en India que la verdad al final se muestra por sí sola, ¿no? Que no hay que demostrarla. Pero cuando quieres demostrar algo, ya estás equivocándote también. Entonces la resiliencia es lo mismo, es una energía que te pone bien. Y no importa si los demás lo ven o no lo ven, si los demás lo aprecian o no lo aprecian. Pero tú si lo aceptan o no, porque a lo mejor dicen, mira, este le importa, no tiene preocupación por nada, le da igual todo. No me da igual todo. Pero no quiero estar sufriendo como todo el mundo por algo que no tengo por qué sufrir. ¿Lo veis? Entonces en este mundo van a pasar muchas cosas, van a ocurrir muchas cosas, las personas se van a poner de muchas maneras y yo puedo estar absorbiendo ese sufrimiento constantemente o posicionándome en mi autorrespeto, en mi autoconciencia, dándome cuenta y en lugar de casi como defenderme de eso, estar dando lo contrario, que es entender que cada persona o cada situación que ocurre que no está funcionando bien es porque le falta algo, hay falta de energía. Hay oscuridad. Entonces, cuando entiendo eso, ya no solo me protejo, sino incluso doy. Tengo que dar luz. Y esto cada vez lo estoy últimamente observando más, ¿no? En mí. De que antes me protegía un poco. Si alguien me contaba algo, me explicaba algo, pues como diciendo, bueno, esto que no entre, ¿no? Pero últimamente estoy pensando que no, que eso es una especie de protección y resistencia. Pero que se está mucho mejor cuando, en lugar de defenderte, dices, ¿qué necesitas? Le voy a dar algo. ¿Veis la diferencia? O sea, tomo la iniciativa de darle algo. Sí, pero fíjate cómo se comporta. Es igual que se comporte. Yo quiero darle algo. Y entonces estoy yo por encima de esa situación, ¿lo veis? Si me defiendo, es como que todavía la situación está por encima de mí. Tengo que protegerme. Pero cuando la situación la pongo debajo, estoy por encima yo. Y entonces le puedo dar. Y ahí puedo tener mucho más resiliencia. De hecho, ahí es muy poco el empujón. Porque de alguna forma es como un juego, estoy por encima. Pero si estoy por debajo y tengo miedo, entonces la resistencia tiene que ser más grande. Porque si no, eso me puede, o me da la sensación de que me puede hacer inclinar, ¿no? Y por eso la meditación me ayuda a darme cuenta de todas estas cosas. A explorar dentro. O sea, ¿qué tengo que hacer para posicionarme bien otra vez? Y posicionarme bien no quisiera yo estar tranquilo solo, sino ser capaz de volver a dar buenos deseos y buenos sentimientos. Porque si en mi corazón hay algo que no funciona, hacia alguien o hacia algo, no me he posicionado bien todavía. ¿Veis la cuestión? O sea, estar bien posicionado no es decir, bueno, yo estoy tranquilo, me da igual todo. ¿Sí? No, yo estoy bien otra vez. No estás bien del todo. Cuando dices eso es porque hay algo todavía que se mueve ahí, no lo quieres aceptar y lo pones a un lado y te pones aparentemente bien. Pero cuando yo ahora me estoy haciendo referencia a estar bien y con todo tu respeto, es que puedo volver a dar buenos sentimientos a todos, ¿no? O sea, ya no hay nada que me esté molestando, sino lo he transformado y vuelvo a dar. Entonces la resiliencia es que cuando te vuelves a posicionar en la posición del donador, del que es generoso, del que tiene, diríamos del rey, del protagonista, no de la víctima o el que no tiene nada, el que pide. Porque de alguna forma si no conseguimos posicionarnos es porque estamos todavía esperando que algo ocurra y si esperamos que algo ocurra es que estamos pidiendo algo todavía, ¿no? Estamos en una posición un poco de necesidad. Entonces con la meditación hemos de trabajar esa energía del autorrespeto, de estar posicionados para poder dar. Y no importa los golpes o los movimientos que hay afuera. ¿Sabéis las artes marciales? Hay algunas que aprovechan el movimiento del otro para darle más energía al otro todavía, ¿no? Entonces esta es un poco la idea. O sea, ocurren cosas, pero muévete. Flexibilízate. Sí, aguanta un poco la presión, pero vuelve para adelante. Y devuelve algo positivo, ¿no? Entonces, a mí esa palabra me está gustando cada vez más, resiliencia. Es como ese movimiento del junco. Eres flexible, el viento sopla, ¿vale? Te inclinas, pero cuando deja de soplar te vuelves a poner. Alguien mueve las hojas o empuja las hojas o pisa las hojas, ¿vale? Sí, pero cuando se han ido te vuelves a poner. En el campo pasa igual, y esto me he fijado. A veces voy caminando, y en los retiros lo vemos muy claro, que hay césped, pero es un césped muy, muy espontáneo, ¿no? Y me sabe mal a veces pisar las plantas, porque dices, pobrecitas, ¿no? Hay flores, tal. Pero claro, ¿qué vas a hacer? No puedes ir volando, tienes que pisar. Pero si pisas con suavidad o sin zapatos, a veces que puedes ir descalzo, pisas y tal, y luego te fijas, y las plantas, si no has hecho un pisotón duro así, si no has hecho más suave, están así chafaditas y luego ellas solas van a hacer clic, 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 y se vuelven a poner bien. O sea, si no las rompes, si solamente las aplastas, ellas se vuelven a poner bien. Tienen esa capacidad. Y esa sería la idea. O sea, bueno, a veces hay alguien que te quiere pisar. Bueno, hay alguien a lo mejor que te pisa, vale. Y cuando se ha ido el pisotón, se va arriba. Pero la plantita estoy seguro que no está pensando, ¡qué pisotón me has dado! A ver si no pasas por aquí. No, simplemente dice, ya se ha ido, pues me subo arriba y vuelvo a tomar el sol. Entonces, tenemos que ver si mi corazón, cuando recibe un pisotón, se siente muy dolido o simplemente se lo toma como entrenamiento. Yo me acuerdo siempre de una situación en la que, varias situaciones, bastantes situaciones de hecho, pero una de ellas me acuerdo con mucho humor, ¿no? Y es que en una empresa tenía un jefe muy, muy duro, o sea, al principio era no solo exigente, sino me hacía quedar mal, me llamaba en reuniones, y, o sea, era como que me quería hacerme sentir como, la palabra sería casi como, no humillado, pero sí rebajado, ¿no? Y delante de los otros directores de tal, me pedía cosas que no estaban, las tenía él, en fin. Y al principio no lo acababa de entender, pero claro, todos me miraban como, parece tonto este chico, ¿no? O sea, un poco como, y yo, bueno, hasta que me senté y pensé, bueno, esto es un juego, o sea, yo que está jugando a algo y no sé lo que es, pero no va a conseguir que yo me sienta mal, o sea, no. Y tuve una buena meditación con respecto a eso, y digo, él gana lo que quiera, yo también voy a decidir lo que quiera. Y entonces cada jugada que me hacía, me reía cada vez más. O sea, cada vez me entraba más risa de lo que me decía. Dice, busca no sé qué. Digo, seguro que no está. Y evidentemente no estaba. Digo, ¡oh! Fíjate, otra vez me está haciendo la misma. ¿Y ahora qué hago? Digo, ay, ¿qué jugada podría hacer? Y me lo empecé a tomar como un juego. Y en lugar de sentirme aplastado o sentirme pisado, me divertía. Y de repente entraba sonriente y le decía, no, no está. Y seguramente estará en otro sitio. Yo, sí, lo tengo yo. Ah, y me reía, ¿no? ¿Qué pasó? Que al poco tiempo empezamos a cambiar la relación. Empezó a cambiar su relación, empezó a hacer amistad conmigo, empezó a preguntarme cosas que yo hacía, se intrigó mucho por la forma que yo tenía de ser. Y bueno, ya nos cuento la historia porque luego continuó y tuvo mucha repercusión, ¿no? Pero si yo me hubiera tomado en serio el primer mes, porque eso duró un mes, ¿eh? Si yo me hubiera tomado en serio su actitud del primer mes, hubiera dejado de trabajar en un mes. Y hubiera perdido una gran oportunidad, que fueron casi 2 años, donde aprendí muchísimo al final, lo que me sirvió de palanca para encontrar otros trabajos mucho mejores y también para desarrollarme personalmente, porque eso me ayudó mucho a desarrollar muchas habilidades y virtudes, ¿no? Y era la persona perfecta para el entrenamiento más alto nivel. Y eso duró un mes. O sea, un mes es como si me aplastara, ¿no? Un mes, vale. Pero de repente yo dije, no, este juego lo voy a jugar de otra manera. Él juega su juego, yo juego el mío. Y de repente cambió la historia. Y a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Entonces, la idea es esta. Es que en la vida muchas veces recibimos pisotones. Todos. Y el que piense que no, cuidado, porque a lo mejor esta tarde o esta noche lo recibe. A veces uno cuando piensa dice, no, no lo voy a tener, pum, ese día le viene, ¿no? Entonces todos. Pero la cuestión es, ¿qué hacemos con esos pisotones? ¿Los tomamos como oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento? ¿O los tomamos como aparentemente son? Fíjate cómo me pisa. Yo esto no lo aguanto. No quiero ver más a esa persona. Y así es como todo el mundo actúa. Pero igual estás perdiendo una oportunidad que está detrás. Simplemente por posicionarte otra vez en tu lugar y no tomar la historia que el otro te quiere dar, ni jugar el juego que el otro juega, sino tú puedes decidir el juego que tú quieres. Y esto es lo que la gran mayoría de seres humanos olvida. Tú puedes jugar el juego que tú quieres. El otro no te obliga a jugar el juego. Los grandes jugadores de tenis no juegan el juego que el otro les obliga. Rompen el juego del otro jugando el juego, y el que gana es el que consigue hacer que su juego sea el que predomine. Pero el que sale, ¡ay, me tira por la derecha! ¡Ahora por la izquierda! ¡Ahora por la derecha! ¡Ahora por la izquierda! ¡Vaya, qué hago! No, el otro hace, ¡pum, ahora te la tiro yo por otro sitio! ¡Ah, pum! ¡Ah, estás jugándome así! ¡Vale, ahora te la tiro por arriba! Y rompes el juego del otro. Entonces podemos hacer eso. Y esa es la energía interna que tenemos. Sí, nos harán correr un poco. Sí, el otro jugará también su juego. Pero al final, ¿qué quiero hacer yo? Y esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esta situación? Y si te vas de las situaciones, puedes decidirlo. Pero en realidad, quizás estás perdiendo una oportunidad de aprender algo. Y a nivel espiritual, si eres capaz de cambiar esa situación, es una gran victoria. Si te vas, es posible que venga otra, por otro sitio, para traerte otra vez una lección similar. Porque al final son rasgos de nuestra personalidad que se manifiestan con las circunstancias. Y se van a seguir manifestando. Entonces, si un estímulo lo quito, es el patrón de comportamiento que tengo dentro lo sigo teniendo. Solo que he quitado el estímulo. Y mientras no venga otro estímulo, pues entonces estoy muy estable. Pero los estímulos vendrán. Y otra vez te volverá a mover. Y quitas el estímulo. Y otra vez te sientes estable. Y te sientes estable pensando que es quitando los estímulos. Hasta que llega un día, por eso la meditación es tan importante, ¿no? Que te das cuenta que no puedes estar quitando estímulos todo el rato. Que lo que has de quitar es tu patrón de conducta, lo que tienes dentro. Eso es lo que has de quitar. Y de repente no hay estímulos. Ya no hay estímulos. Ya nada te estimula. Porque ya no está ese patrón. Y esto recuerdo que Dadi Kumarka, que es una de las directoras de Brahma Kumaris de hace muchos años, decía que en la medida que progresamos espiritualmente, en la medida que nuestro corazón se hace más grande, o sea, no hay nadie que te afecte. Y hacía así, ¿no? Decía, te pueden decir cosas, acercar, ¿no? Y tirarte cosas, pero ya no te afectan. Porque no tienes ningún patrón dentro que le toca y reacciona. Has limpiado todos tus patrones. Y lo que tienes dentro es bondad, amor, respeto, silencio, paz, quietud. Y entonces lo que ve, pum, dice, ay, pobrecito, qué nervioso que está, toma un poco de paz. Ay, cómo está este, está un poco irritado, venga, un poco de tranquilidad. Y ella lo había conseguido. Y eso se me quedó grabado, ¿eh? Y pensé, si ella lo ha conseguido, a mí me queda mucho, pero bueno, ¿por qué no, no? Si una persona lo ha conseguido, ¿qué dice que se puede conseguir? Y entonces, en la medida que vas practicando, te vas dando cuenta que cada vez hay menos disparadores externos, porque hay menos patrones de comportamiento que se disparan, y entonces cada vez puedes estar en más situaciones sin que te, ¿no?, sin que te sacudan de alguna forma. Y entonces la resiliencia es más fácil, porque ya no tienes que ser como pisado y vuelvo a recuperar, sino que en realidad ya puedes estar más estable, porque ya los pisotones los aguantas. Es como si fuera una plantita que pisas y ¡uy! ¡Vaya! El pie allí. Vale, lo pongo ahí. Y la meditación me ayuda a eso. Entonces vamos a meditar un poquito con este tema y vamos a activar nuestra resiliencia. Vamos a despertar ese poder que está dentro de nosotros y que nos permite vivir de otra manera, ¿no? Yo diría, nos permite no dejarnos influir tanto por las cosas que dicen, que hacen, que ocurre, sino vivir más desde el protagonista que yo soy, desde el rey que yo soy, de mi reino, de mi vida, y no tanto dependiendo de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y eso es toda una conquista, ¿eh? Porque la actitud de los demás y la opinión de los demás y la forma de ser de los demás al mundo entero le está afectando, ¿eh? Solo tenéis que ver incluso programas de televisión en pequeños debates. Dice uno una cosa y otro y ya se enfadan, ¿no? Y es un programa. Tú imagínate en la realidad, ¿no? Así que hay mucha susceptibilidad, hay mucha fragilidad en eso. Y ahí es donde tenemos que hacernos muy resilientes, mucho más fuertes. Y no dejarnos influir por lo que pasa afuera. Pero eso sí, devolviendo algo bueno. Porque si lo que haces es te resistes, aguantas, pero luego le devuelves otra jugada, otro pisotón, dices, hombre, entonces, ¿no? Es como si la plantita saliera, verás tú ahora, y un día, ¡prum!, te aplasta. Y dices, no, eso no es. No es diente por diente, ¿no? Y como dicen, y ojo por ojo, sino es que el otro haga lo que quiera, pero yo decido lo que quiero dar. Y sé que esa es la convicción, que si yo doy algo bueno, el primero que lo recibe soy yo. Y si yo quiero progresar espiritualmente, tengo que generar dentro de mí buena energía. Para mí. No para el otro, para mí. Entonces no dejar que la energía del otro, que está sufriendo y por eso transmite eso, entre dentro de mí y crea que eso es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo. No, no está ocurriendo eso. Eso es un juego. Es el otro que está dentro sufriendo y está tirando su sufrimiento fuera. Pero como tú también sufres, lo coges. Y entonces son dos que sufren. Y así está el mundo, lleno de sufrientes. Pasándose el sufrimiento unos a otros, ¿eh? Así que no juguemos ese juego, ¿vale? Tú sufres, yo no sufro, yo te doy algo distinto. Y ese es el trabajo espiritual, dar algo distinto. Así que vamos a cargarnos de esa energía y vamos a distribuirla también al mundo para que el mundo sea un poquito diferente hoy también. Muy bien. Así que puedes respirar profundamente y soltar lentamente el aire, de forma que este tipo de respiración te ayuda a centrar tu atención, a conectar con el presente y a dirigir tu atención hacia el interior. Observa tu mundo interior. Observa lo que está ocurriendo dentro de ti. Conviértete en el observador desapegado. Y ahora dirige tu atención hacia ese espacio detrás de tus ojos, dentro de tu cabeza. Ese espacio de poder. Donde hay ese punto de energía. Esa luz interior. En ese punto está la energía de la resiliencia. En ese punto está tu poder interior. Siente esa energía dentro de ti. Siente esa flexibilidad dentro de ti. Las situaciones vendrán, te harán inclinarte hacia un lugar o hacia otro. Pero enseguida que pase la situación, vuelves a posicionarte en tu estado de autorrespeto, de dignidad personal, de valía. Eres flexible y a la vez poderoso. Sabes cómo posicionarte de nuevo en tu estado de estabilidad, de autorrespeto, de equilibrio, de fortaleza. Mantén tu atención en ese punto. Concéntrate en ese punto. Siente que hay energía poderosa en ese punto. Ahí está tu poder personal. Ahí está el punto donde puedes acudir en cualquier momento. Ahí está el punto donde puedes volver cuando te sacan de ese lugar. Simplemente con tu pensamiento, con tu atención, con foco e intención. Volver al punto, a la conciencia del alma, de quien realmente eres. La conciencia de tu ser. Y entender que eres un ser poderoso. No sobre los demás, sino tienes poder sobre ti. Tienes autoridad sobre ti. Y cuanta más autoridad sobre ti tienes, más flexible puedes ser externamente. Cuanto menos autoridad tienes, más rígido eres externamente. Aprende a observar cada escena con desapego. Aprende a colaborar en cada escena. A decidir qué quieres hacer tú, cómo quieres contribuir. Y entonces estarás por encima de los efectos de esa escena. Siente esa autoridad interior. Siente el poder de tu resiliencia interior. Nadie puede tocarte internamente si tú no quieres. Nadie puede entrar dentro de ti si tú no quieres. Esa es la última libertad. Tu libertad interior. Mantente ahí, en silencio, sintiendo que eres libre internamente. Que no dependes de nada ni de nadie internamente. Sigue sintiendo esa energía dentro de ti. Sigue despertando esa energía dentro de ti. Y ahora, conecta con la energía más estable de todo el universo. Conecta con la energía del Ser Supremo. Conecta con esa energía divina. Y llénate de esa luz. Absorbe esa luz. No absorbas ninguna otra energía. Solo contribuye, da, ofrece y absorbe la energía divina. Llénate de esa energía y no dejes que nada más te toque, sino comparte esa energía con el mundo. Y entonces ya no tendrás que inclinarte, ya no necesitarás resiliencia para recuperarte. Estarás posicionado en la posición del donador. Estarás jugando otro juego muy distinto. Ya no es el juego de protegerte, el juego de resistirte o el juego de justificarte. Esos juegos son infantiles y los dejas y pasas a otro nivel, a jugar en primera división, donde solo das, solo contribuyes. Solo colaboras y disfrutas. Y entiendes que otros están jugando en otras divisiones, que otros juegan otros juegos, y tú absorbes la energía divina. Y de ahí absorbes todo el poder que necesitas. Y lo sigues compartiendo. Disfruta de absorber la energía divina. Posiciónate en el estado de ser un donador. y decide qué juego quieres hacer. Y deja que cada uno juegue su juego. Y ahora, sumérgete en esa luz. Deja que esa luz te abrace. Deja que esa luz limpie cualquier cosa que quede todavía en tu corazón. Libérate. Y ahora, por un momento, de forma desapegada, observa aquellas personas que de alguna forma u otra, de forma metafórica, te han dado algún pisotón, te han pisado de alguna manera. Y desde esta posición del donador, desde este lugar donde estás absorbiendo la luz divina, dales tus buenos deseos con generosidad. Posiciónate en otro juego. Ten misericordia y compasión. E incluso si no quieren cambiar, acepta que están jugando en otra división. Pero tú dales tus buenos deseos. No cambies tu juego. No juegues su juego. da con generosidad. Ofrece tu luz con generosidad. Porque además sabes que todo lo que das vuelve a ti. Así que no des nada que luego te arrepientas que va a venir a ti. Da todo aquello que sabes que va a regresar a ti. Y ahora prepárate para ir regresando. Toma conciencia de que está ocurriendo dentro de ti ahora. Observa cómo te sientes. Y recuerda el juego que estabas haciendo. Recuerda que tu nivel ha subido. Ya no juegas el mismo juego que los demás. Tu juego ha cambiado. Has elegido jugar de otra manera. Y eso te permite desarrollar ese poder interior de resiliencia. Y ahora respira profundamente. Mueve un poquito todo tu cuerpo. Y regresa. Muy bien. Meditar es un entrenamiento para luego el día a día. O sea, no está separado meditar del día a día. Entonces, en la meditación nos entrenamos, ¿no? Como hemos hecho ahora, un nuevo juego. ¿Qué decido? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde absorbo la energía? ¿Cómo quiero dar? ¿De qué no me quiero influir? Pero luego, durante el día, tengo que recordar todo eso. ¿Qué juego estoy haciendo? ¿De dónde absorbo la energía? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero jugar? Y esos pensamientos tienen que estar ahí como burbujeando en mi mente. Y entonces las cosas son diferentes. Y eso da mucha satisfacción interna. Es como un deportista. Cuando uno juega bien y hace buenas jugadas, disfruta. Cuando uno juega mal, tropieza, cae, se equivoca, pasa la pelota donde no corresponde. Todo el mundo dice, ay, pobrecito este, qué mal juega. Entonces juguemos bien, seamos buenos deportistas de la vida. El juego de la vida, jugar bien. Muy bien, pues seguimos avanzando todos juntos. Hasta pronto. Om Shanti. Pues una sesión.